Pick up. La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria.
Radio Ina.
Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. Y tu frecuencia.
Amigos, muy buenos días. Esto es Radio INA, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos transmitiendo por internet desde la colonia Roma de la Ciudad de México, en la calle de Córdoba número 45. Que durante muchos años fue sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y seguimos con nuestras entrevistas de los jueves. En esta ocasión repetimos invitados, porque están con nosotros Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario, arqueólogos ambos. Y ahora vienen a hablarnos sobre un tema muy diferente a lo que hemos tratado de dentro del rescate, salvamento, prospección, conservación del patrimonio. Viene a hablar de un tema del que se menciona siempre de soslayo, pero se habla poco de él, y es sobre coleccionismo, saqueo y peritajes arqueológicos. Que casualmente, este es el título de un libro que publicaron el año pasado con este tema. Hay que decir que México es uno de los países más ricos en patrimonio cultural arqueológico, el cual requiere de preservación y salvaguarda para su estudio, registro y difusión. Por ello, la importancia y necesidad de definir y aplicar planes y estrategias técnicas, científicas y legales que ayuden a conservar y dar a conocer la amplia riqueza arqueológica del país. Saqueo, coleccionismo. Luis Alberto, Pedro Francisco, muchas gracias por estar aquí.
Buenos días.
Pues, ¿por dónde comenzamos? Primero, ¿qué es lo que propicia el saqueo? Obviamente es el coleccionismo, el mercado, el enriquecimiento, el mercado internacional incluso. ¿Por dónde comenzamos, Luis Alberto?
Empezaría por este círculo que se vuelve perverso, que además tiene muchas consecuencias, no únicamente en el plano legal, que es obvio en nuestro país por el concepto patrimonial de los bienes arqueológicos, pero también esto impera a nivel mundial, el de proteger, el de entender que las evidencias arqueológicas forman parte de nuestro patrimonio, de lo que es nuestra herencia. Una de esas consecuencias de estas prácticas es tiene impacto en lo legal, pero también tiene impacto en lo social. Principalmente yo lo vería por ese aspecto, por la pérdida de la oportunidad de tener información, de divulgarla, de que sea colectiva la información. Hay una, me gustaría empezar por un tema que se entiende como peyorativo, el coleccionar cosas. Cuando desde nuestra perspectiva lo comentamos en muchas ocasiones, Pedro y yo, desde antes de tener la idea de publicar un texto como este, el sentido, la carga negativa que tiene el coleccionar, y no es así. Hace un momento, antes de entrar al aire, estábamos comentando algunos temas de los 70s, de los 60s, y uno de estos aspectos es que en la infancia nos tocó vivir. Te voy a incluir a ti, Juan, a Yuri. La de
claro, no, ahí estás, más chiquita, mucho más chiquita.
A Pedro, obviamente. Teníamos el placer de coleccionar estampitas que pegábamos en álbum, que venían en algunos pastelitos o que se compraban en la tienda, eran de luchadores o eran de Walt Disney. Ese es un placer. Entendemos que lo del coleccionismo es una situación inherente a la humanidad, el conservar. Hay gente que colecciona o conserva bienes de sus antepasados. Bueno, no todo, entonces entendemos que no todo el coleccionismo es dañino. Pero si regresamos un poco ese ejemplo que ponía de en cuanto a lo de las estampas, llegaba un momento en que uno le faltaba uno o dos, y era una necesidad de conseguir esa estampa, que además era la más difícil.
Ah, como diera lugar.
Y se jugaba algo que quizá parte del auditorio no entienda, lo voy a explicar rápido, eran los tapados. era un montoncito y era la cantidad de estampas que fuera de, en un volado se le pasaban al otro, si uno perdía uno tenía, y a ver si estaba la suerte de recuperar esa estampita. Ahí sigue siendo inocuo. Pero cuando es, estamos hablando de que recurro a una práctica para tener la pieza más extraña, el objeto más raro, y que implica expolio, que implica que me lo voy a obligar a otros a que lo traigan, a que me lo consigan, es donde ya se vuelve dañino. Porque además un coleccionismo, por lo general, es un placer personal y claro, privado. Uh-huh. A diferencia de la labor de recuperación de bienes patrimoniales, con el sentido, me vuelvo a la primera parte de lo que comenté, con el sentido social. El hecho de que la pierde el arzobispado que tuvo la oportunidad de trabajar Pedro Francisco en los 80, la Coatlicue, la Piedra del Sol, o un objeto mínimo que sea, pueda tener la cabida en un museo y que sirva para dar un discurso que permita entendernos y darnos, quizá en un concepto muy antiguo, la identidad como nación, uh-huh, como seres humanos, se pierde en una colección privada. Me gustaría empezar por ahí. Uh-huh. No todo coleccionismo, no toda colección es negativa. Lo malo es cuando estamos hablando que son bienes de la nación y que implican una práctica que lleva a la destrucción, a la alteración.
Que de hecho los museos lo que hacen es coleccionar, ¿no? Hacen pero claro, con un control, con un catálogo, con un afán de mostrar, de preservar, de cuidar ese patrimonio. Pedro Francisco, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Juan, muchas gracias.
Yo agregaría un poco a este comentario de Juan, por lo que nos estás diciendo, lo que vemos es que el coleccionismo implica una responsabilidad, sobre todo si este coleccionismo está relacionado con bienes, porque bueno, por ejemplo, este ejemplo que pones de las estampas, que nos ayuda mucho a entender este gusto por poseer algo y por hacer una colección, pues estamos hablando de objetos que finalmente pues son de cada quien y se guardan por un tiempo, y a lo mejor hay quienes seguimos conservando colecciones viejitas. Pero cuando estamos hablando de bienes que conforman el patrimonio de la nación, pues resulta que quienes quieren coleccionar bienes de esta naturaleza tienen una responsabilidad específica. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, desde luego. Yo, siguiendo un poco lo que comentó Luis Alberto, subrayaría el aspecto de que en este caso los bienes arqueológicos, particularmente, nos están induciendo un discurso como para entendernos como nación o como seres humanos, en fin. Entonces, el hecho de que parte de este discurso esté sintetizado en una pieza arqueológica, en el momento en que esto sale de su, la palabrita muy manida de contexto, cuando se saca de ese contexto, se pierde parte de ese discurso. Y cuando se guarda como un bien personal, ¿no?, que es lo que tú mencionas como esa responsabilidad, deja de socializarse este conocimiento. Entonces pierde sentido y se vuelve nada más un bien de uso para un individuo que efectivamente lo provee de poseer algo que otra persona, por más riqueza económica que tenga, seguramente no va a tener. Entonces se convierte en un objeto totalmente suntuario y totalmente personal para ese disfrute totalmente egocéntrico, ¿no?
En la información que nos mandaron ponías el ejemplo de, es como arrancar la hoja de un libro y me la llevo, ahí la tengo la hoja de un libro y no sé el contexto, no sé de qué más estábamos hablando.
Yo tuve oportunidad de ser varios años director de registro público de monumentos y zonas arqueológicos, donde se lleva por parte del INAH este control de los coleccionistas, tanto personas físicas como personas morales. Y ahí yo vi una serie de ejemplos realmente pues dignos de análisis, yo creo que hasta psicológico, ¿no? conocimos casos en los que la familia, la propia familia del coleccionista, no sabía que esta persona tenía esos bienes. Entonces nosotros, al enterarnos o al hacer una revisión de estas concesiones, íbamos, decíamos, bueno, venimos a revisar la colección de fulanito de tal. No, pues es que, ¿cuál colección? Sí, no, él ya murió y nunca nos dijo, no, pero es que aquí está su concesión, aquí está su firma. Entonces se ponían a buscar y efectivamente en el último cajón del escritorio que estaba en el sótano, ahí tenía la colección. Entonces son cosas que a veces no se entienden, ¿no? Por eso digo, digno de un análisis ya a otro nivel de esta posición totalmente personal, ¿no?
¿Puedo hacer un comentario?
Sí, lo está abierto.
Voy a, si me permiten, voy a adoptar la posición de abogado del diablo por un minuto, por tratando de entender estas múltiples razones que menciona Pedro Francisco. Los coleccionistas difícilmente van a estar en público, pues, o sea, es digamos, tiene una carga política y socialmente negativa, ¿no? Es difícil también esta posición. Y voy a mencionar algunos argumentos que ellos sostienen para el beneficio social del coleccionismo. Le doy trabajo a muchas personas que no tienen recursos. Yo como coleccionista. Porque están pobres. Entonces yo les compro los bienes y les doy un dinero. Por otro lado, pues evito que se pierda ese bien. Porque se puede venir el señor que es extranjero y se lo va a llevar del país, entonces yo lo conservo acá. Puedo también tener la posibilidad de que se genere conocimiento con ello a partir de mi colección. ¿No son valores positivos?
Aparentemente, pero tienen un trasfondo perverso, ¿no?
En ese sentido, por eso dije, si me permiten, voy a ponerme un momento como abogado del diablo, que son sus razones. O sea, y vuelvo al punto. Difícilmente va a haber un diálogo abierto entre posiciones que tienen éticas muy, muy diversas, encontradas. Pero sus argumentos al momento de platicar, al momento de... ¿Y por qué hace usted esto? Su ética les lleva a buscar valores positivos como que son como los que mencioné. Pues yo le doy el trabajo al señor Juan. Pues él es un pobre campesino, es un pobre ranchero, y pues él tiene las piezas, ¿no? Yo le ayudo a que sobreviva con su familia. Y además, pues le permito que la señora Yuri no se las lleve, porque ella es extranjera, se las va a llevar del país, entonces yo lo conservo dentro de la nación. Son argumentos que se utilizan. El punto de entrada, desde mi punto de vista, sería con el concepto que utilizó Pedro, la socialización.
Hay una cosa ahora que estás mencionando esto, en relación a una persona que toma un objeto para venderlo porque necesita ese recurso económico y entonces el coleccionista lo va a comprar. Pero mencionábamos hace un momento el término contexto. Ese objeto va a dejar de estar en el sitio al que pertenecía y por tanto se va a perder una información valiosísima. Creo que aquí entraríamos a la idea del saqueo, que es el otro punto que nos reúne en esta entrevista. ¿Nos podrían explicar un poco qué es el saqueo? ¿Por qué hablamos de saqueo? Digo, nos formamos mentalmente una idea con esta palabra, pero arqueológicamente, ¿en qué afecta la investigación el saqueo, la desaparición de las piezas de sus contextos arqueológicos originales?
La arqueología, la práctica arqueológica en sí implica destrucción. Eso podríamos partir de ello. Nada más que en este caso se trata de hacer de una forma controlada, sistemática, como para poder recuperar todos esos datos que nos permitan en un momento dado reconstruir ese espacio donde estuvieron todos esos elementos para entender una dinámica social, para entender una sociedad o para entender un ejercicio que se hizo en un determinado espacio, en un determinado tiempo. En este caso, el saqueo implica el recuperar o el sacar de esos bienes sin ningún control, ¿sí? donde se va únicamente por el bien en sí mismo, sin importar toda la asociación de datos que le están dando sentido a ese bien, en el lugar, en la posición en la cual se encuentra, asociado a determinados espacios, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se busca a través de la práctica arqueológica es entender a la sociedad que generó esos bienes, ¿no? No los bienes en sí mismos. Entonces, en el momento en que se hace esta no recuperación de esos datos, es el momento en que se da el saqueo o el expolio de los bienes, ¿no?
¿Y qué tan común es esto? Porque, por ejemplo, yo pensaba ahora preparando esta conversación, que, por ejemplo, la tumba 7 de Monte Albán, que fue un hallazgo importantísimo y, en fin, dio datos muy importantes y dio un material arqueológico valiosísimo. Según entiendo, es una tumba que fue excepcional porque no estaba saqueada. Pero la gran mayoría de las tumbas de esa región oaxaqueña habían sido saqueadas en diferentes momentos y en varias ocasiones. ¿Qué tan común es el saqueo en arqueológico?
Lamentablemente es muy común. El ejemplo que pones, y te puedo poner otro ejemplo excepcional, es la tumba de Tiro en Huitzilapa. Uh-huh. También estaba intacta, igual que la 7. Pero también existe una práctica que no voy a decir, porque sí me la sé, pero no es conveniente que la diga, porque si no estoy enseñando cómo le hacen los saqueadores en algunas tumbas de Tiro para detectarlas. Los que conocen, ya lo conocen y lo transmiten de padres a hijos. Tienen una práctica muy muy sencilla, por cierto. Porque las tumbas de Tiro tampoco son visibles en superficie. No hay evidencias muy, muy fuertes o muy fidedignas sobre ello. Es lamentablemente una práctica común, porque también existen innumerables leyendas que cuentan de fuegos fatuos que se ven por las noches. ¿Y qué es algo común? Son gases. Uh-huh. Hay un intercambio de gases en el ambiente, entonces se ven algunos fuegos. Existe leyenda de, aquí mi compadre encontró, el amigo de un compadre encontró una olla con oro, entonces el hecho de encontrar ollitas, si no te tocaba Yuri, si no te tocaba Juan, vas a encontrar tierra, se te volvió tierra. Pero si le tocaba a Pedro, él sí encuentra el tesoro, porque sí le tocaba. Entonces, una de esas sí me toca. Entonces, es una práctica recurrente de ir a buscar. ¿Y dónde se va a buscar? En basamentos, en pirámides, en tumbas. Hay una práctica también común entre los saqueadores, que es, no te retiran los restos óseos. Cuando son de un entierro, retiran los elementos de alrededor, los objetos. Si trae pulseras, collares, los retiran, y en ocasiones, me lo comentó un saqueador, pidiéndole permiso al muerto, para que no se le venga a subir después. Estas innumerables leyendas de los tesoros prehispánicos, el tesoro de Moctezuma, el encontrarse objetos que nos van a cambiar la vida de un día para otro, es muy común. Y esto provoca también que haya un saqueo. Ese es para recuperar, digamos, esa sería una línea, para recuperar oro, lo que sería muy, muy socorrido. Pero también la práctica de recuperar piezas arqueológicas es generalizada. Hay una gran cantidad de piezas, sobre todo del occidente y de la zona maya, que son extraídas con esa finalidad. De venderlas, de ponerlas al postor. Hace no mucho, Pedro me ayudará a recordar la fecha, fue un arqueólogo a Nueva York y tuvo oportunidad de conseguir un catálogo de Tiffany's. Uh-huh. Y venían objetos ya con precio en dólares, y eran objetos arqueológicos del occidente, los típicos perritos o las figuras rojas, huecas, grandes, masculinas y femeninas. Es una práctica que, por eso, uno de los argumentos de los coleccionistas es, yo le doy dinero a la gente para que subsista. Pero también esa es una práctica perversa. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, lamentablemente es una práctica muy extendida el saqueo, y el principal impacto es a la pérdida de información, a la pérdida, lo dije hace rato, la pérdida de oportunidad de conocer, de saber sobre ese momento. Voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Aquí tenemos un espacio, una mesa que tiene un plumón, tiene unos papeles, un reloj sobre una computadora sobre la mesa. En este contexto es entendible. Pero si nos encontráramos este plumón, ese reloj, la computadora, bajo un piso teotihuacano, se hiciera una exploración en Cuicuilco y bajo uno de los pisos, bajo la lava, se encontrara unos objetos, nos cambió la historia. Y el saqueador iría sobre ese objeto y diría, cuesta $1,000 o cuesta $100. ¿Por qué? Porque lo encontré. Y ese es uno de los principios que tienen las casas subastadoras, que el comprador tenga la certeza que sí es legítimo, que sí es antiguo. Es uno de los principios. Demostrar que sí es. Porque también gracias a ese coleccionismo se da mucha falsificación.
Claro. El caso Patterson es escandaloso, ¿no? Por mencionar alguno. Todo el territorio nacional, podemos decir que es una zona arqueológica, todo el país. Estaba viendo un dato que daba Blanca Paredes, que decía que como no hay cifras oficiales, digamos, cifras, ella tenía su propia estadística, y hablaba de que de casi 43,000 sitios registrados, el 40% ha sufrido saqueo, según su propia estadística, según lo que ella ha visto. Me parece, pero increíble. Y esto creo que lo propicia el comercio internacional, como dices, hablas de Tiffany's, podemos hablar de Sotheby's, de otras casas de subasta que les llegan como auténticas las piezas, ¿sí?
Es Sotheby's. Ajá. Porque Tiffany's es joyería.
¿Sí? Mira. Sotheby's.
Mira, Sotheby's. Se ve que recurro mucho a sus lugares.
Sí, claro, en tus joyas se nota. Sí. Pero sí, estábamos... también es porque a nivel internacional no hay un acuerdos, convenios, hasta donde la PGR tiene influencia para pedirle a otro país, dame eso, si en aquel país no es ilegal vender piezas del patrimonio, no sé, creo que la legislación internacional, me estoy metiendo tal vez ya a otro terreno, no coincide, no concuerda, no estamos haciendo acuerdos para que no se pierda esta riqueza arqueológica, esta riqueza cultural.
Sí, se tienen acuerdos con muchos países, prácticamente con buena parte de los países de América y algunos países de Norteamérica. Sin embargo, hay algunos que casualmente es donde es el destino de muchos de estos bienes, que sobre todo de Europa Central, uh-huh. Que no han querido nunca firmar acuerdos con México, ¿no? Y evidentemente... ellos dicen, bueno, es que ¿para qué firmo un acuerdo si difícilmente tú me vas a restituir a mí algún bien? Sí. ¿No? O sea, no sé, Bélgica o Noruega, por mencionar algunos países. Y en realidad lo que tú estás buscando es que yo sí te restituya a ti esos bienes que normalmente salen de tu país. Y vemos a través de ese estudio que hicimos Luis Alberto y yo, que... muchos de este tráfico de piezas está asociado también con tráfico de estupefacientes.
Ah, caray.
Sí, o sea, está ligado en peritajes que hemos hecho. Es común que en los cateos que se hacen de este tipo de tráfico de estupefacientes aparezcan también bienes arqueológicos, ¿no?
Creo que después de las drogas y las armas, el saqueo arqueológico es el que ocupa el tercer lugar a nivel internacional, ¿no?
Sí, y hay un dato interesante, perdón, Alberto, que dentro de los registros de colecciones que tiene el instituto, sería lógico que abundaran en la península de Yucatán, en Campeche, Tabasco, toda esta... Y no, es donde menos se tienen registros de colecciones, ¿sí? Es en el DF y en Jalisco, en segundo lugar, donde hay un mayor número de coleccionistas registrados. Entonces, esto sí indica que por ahí, evidentemente, no hay ese afán o no hay esa conciencia de registrar estos bienes, ¿no? Que bueno, pues la legislación permite que estos bienes se puedan registrar por ahí, lo que yo considero un vacío de la ley, que esto desde mi punto de vista debería digamos, actualizarse, ¿no?
Claro. Yo pensaba en esto hace un momento que hablabas de esta cadena, porque si nos fijamos, hay extremos muy, muy diferentes en dónde comienza y en dónde concluye. O sea, si estamos hablando de la casa Sotheby's, se llama,
de antigüedades,
y estamos hablando de quien toma un objeto de un sitio arqueológico, que en muchas ocasiones, esto cuando decía se pide permiso, estamos hablando no de un gran traficante internacional, estamos hablando de un campesino, de una persona de escasos recursos que tiene, que vive en ese lugar y que toma una pieza porque necesita venderla.
Así es.
Pero esa pieza sigue un mercado.
Así es.
Y ese mercado es el que posibilita pues toda una cadena que termina en un punto convirtiéndose pues en una situación de delincuencia internacional bastante severa, ¿no?
Correcto.
¿Nos podrían hablar un poco de esto? Porque, bueno, resulta, digo, no existiría esto si no existiera el mercado que lo propicia. Y finalmente el que menos obtiene es esa persona que, digamos, corrió un riesgo, cometió una falta importante y finalmente va a recibir unos cuantos pesos, o sea, no va a ser la beneficiada por este proceso.
Hay un tratando de responder, voy a hacer una pequeña introducción. Tuvimos oportunidad también de participar en un curso, un diplomado, y les puse un ejemplo a los asistentes de un señor oaxaqueño que en su terreno encontró caritas, fragmentos de cerámica, y él dijo, los tengo que ir a preservar, los tengo que entregar, yo no me los puedo quedar, que es algo muy común que ocurra en los campos, digo, va uno a hacer algún recorrido arqueológico y es los vecinos le dicen dónde hay cosas de los antiguos, es algo muy común, o conservan algunos pedacitos. Ese señor dijo, no, yo los voy a entregar. Las autoridades locales no le hicieron caso y dijo, voy a ir a la Ciudad de México. Vino a la Ciudad de México porque dijeron, pues ve al Museo de Antropología, que es una imagen que se tiene muy generalizada. El Instituto de Antropología es el museo. Entonces, bueno, va hacia el museo y tiene que, dice, voy a aprovechar para visitar a unos amigos. Va a una colonia del centro de la Ciudad de México, va con los amigos, le invitan una cerveza y la cerveza le provocó una necesidad fisiológica y pues fue detrás de un auto a satisfacer su necesidad y lo detuvo una patrulla. Y en su morral traía piezas arqueológicas. Pasó de una falta administrativa a un delito federal. Entonces, este tipo de situaciones, como bien lo dices, sí es, tuvimos una amplia discusión, Pedro y yo, cuando estábamos redactando sobre este libro, estás hablando de que es un delito, pero las graduaciones son totalmente diferentes. El más afectado por este tráfico, además de esto que podríamos hablar de la nación en general, es el individuo que se dedica a ello. Ese recibe muy pocos recursos y tiene que seguir satisfaciendo. Es como una droga. El coleccionista lo tiene ya como una adicción. El estar teniendo más y más y más sobre estos bienes y buscando el más extraño, el más exótico, el único.
Sí, yo podría poner dos ejemplos. Digo, obviamente no puedo decir los nombres de estos coleccionistas, pero hay un caso que es un pintor, discípulo de Diego Rivera, muy cotizado, y que sin embargo su situación económica es francamente difícil. Y yo le digo, señor, pero ¿cómo es posible que esté usted en esa situación? Pero es que todo lo que genera su obra lo invierte en comprar piezas arqueológicas, el 95% falsas. Quien le surte estas piezas, que ya lo tomaron por pues como su negocio personal, que le llevan huesos de vaca grabados y le dicen, y él está enamoradísimo de su colección. Digo, ya iba a decir el nombre. ¿Cómo es posible que no entiendo usted que esto, o sea, ya no invierta en esta, en esto, le están tomando el pelo. Y él está, no, pero es que vean nada más qué maravilla, y él está convencidísimo. Es un caso. El otro es de otro coleccionista. que también un día me decía, oiga, ¿y por qué no nos organiza una reunión entre coleccionistas para que nosotros intercambiemos nuestra información?
Nuestras estampas.
Nuestras estampas. Yo tengo dos vasos mayas. Te doy uno a cambio de que tú me des una punta Clovis, no sé. ¿Sí? Entonces ellos lo ven como eso que decía Alberto, de tener la llenar su álbum, ¿sí? Sin entender que precisamente están arrancando estas hojas de estos libros que únicamente pues son para como un objeto, un bien estético, ¿no? Ese gozo personal.
Personal, ¿no? Exclusivamente personal.
Así es.
Perdón, tratando de seguir la pregunta de Yuri. Ese es el extremo, el que cosecha, ¿no? En el otro lado está el que la compra y se la va a llevar. Es más, hasta se ha vuelto práctica común. Hoy en la mañana oí que ya se supo por fin quién compró el cuadro El Grito de Munch. Es un coleccionista neoyorquino también. Pero les gusta permanecer en el anonimato, sobre todo cuando son casos tan sonados como esto. Entre esa punta y el que llévenme la pieza resguardada a mi bóveda, para que yo la pueda ver, como Rico McPato, ¿no? Es su bóveda llena de billetes, es para él, para nadar en ello. Hay un cantidad de gente. Pedro mencionó el caso de ya la mezcla con consumo de con tráfico de estupefacientes, que una práctica muy, muy, está volviendo común en las piezas huecas, rellenar con droga. Y entonces las embalan en cajas, en contenedores, y les ponen café. Y arriba del café les ponen productos de mar, camarón, pescado, que se descomponga para que los perros no detecten. Entonces va envuelta en capas y capas y capas de otros materiales para que no lo detecten. Ya se sabe, pues. Entonces eso es tener cuidado en este proceso. Pero dentro de este gran trayecto hay gente que conoce al campesino, que sabe y le dice, oiga, don N, traigan unos de estas. El don N sabe dónde están, porque su padre se lo dijo, o porque tuvo suerte y encontró, porque suponen que va a estar ahí el tesoro y encontró esas figuritas y las guardó, y no falta alguien que venga y se los compre. Este se los vende a otra persona, un conocido local. Este conocido local se los vende a otra persona que está afuera. Y ahora pues ya se está imbrincando con otro tipo de tráficos, lo cual vuelve más difícil, riesgoso, el estudio y la protección. Pero permítanme, también quiero regresar a lo que tú comentaste acerca de los tratados internacionales. Sí existen, pero también tienen algunos, dijo Pedro, no son con todos los países, no todos los quieren aceptar, pero también tienen otra característica, no son retroactivos, por un lado. Y por otro lado, no hablan de todos los bienes. Y si a eso le agregamos que si hay una reintegración al país originario de un bien, regresa el bien, pero la información ya se perdió. O sea, lo que se puede hacer es un rastreo de cómo llegó hasta ese coleccionista, hasta esa colección, e incluso hasta esos museos, porque en gran parte del mundo también hay piezas arqueológicas, piezas prehispánicas de México antiguo. Se puede hacer un rastreo, pero difícilmente vamos a tener la información de en qué contexto se encontraba. Claro. Pues el ejemplo, el reloj te valdrá a ti, capaz que es un recuerdo, perdón, de un familiar, y para ti más que los 1,000 pesos que cueste en sí el bien, es el valor sentimental, pero eso tiene ese valor ahora, no el costo, el valor. Pero si lo encontramos en un contexto diferente, va a tener un valor más alto o más bajo, depende de ese nuevo espacio.
Decía Antonio Machado, todo necio confunde valor y precio.
Así es, así es.
Hay otra cosa que me gustaría preguntarles, porque hemos hablado pues de la destrucción de los contextos y de la salida de estos objetos de su contexto, con lo cual se está perdiendo la información inherente al objeto.
Correcto.
Y eso es importantísimo. Pero entiendo que también hay otra práctica que hace muy dañino este movimiento de los objetos, este movimiento ilegal de los objetos arqueológicos, que es lo que se hace, por ejemplo, para que pesen menos, para que quepan en un espacio reducido, o sea, se les lima, se les vacía objetos de piedra. Esto, ¿qué digo? ¿Esto ocurre?
Sí, sí. Hay un caso de una estela que se conoció en su sitio original, en la zona maya, y que encontramos después de muchos años, estoy hablando más de 50 años quizá, la encontramos en una colección de un museo, aquí por el sur de la ciudad. Y decíamos, bueno, es que se parece muchísimo a la estela fulanita y tal, pero no, es que la otra tenía esto. Ya cuando nos pusimos a analizar de manera detallada la pieza, vimos que sí, para que pudiera caber, es una estela muy, muy alta, para que pudiera caber en el espacio que le asignaron en ese museo, la rebanaron, le quitaron parte de la estela, ¿no? Entonces, ya cuando estuvimos viendo, ah, no, pues mira, efectivamente ya en vivo analizamos las fotos que se tenían de la estela en su lugar original y esa nada más que le... Sí le dieron su
corte,
su
pues,
corte, que ¿no? Y y bueno, para transportar todas estas piezas, bueno, se han usado sierras para como tú decías, Yuri, para que pesen menos. Se han hecho saqueos con helicópteros, ¿no? Que bajan sobre todo estas piezas o piezas olmecas también muy pesadas, altares o cabezas colosales, que se las llevan y con todo el daño que esto implica, ¿no? O sea, sí hay este saqueo, digamos, hormiga o casual cuando se aran los campos, en fin, y que para el campesino, pues como decía Alberto, representa a lo mejor una semana de trabajo lo que le pagan por una pieza cuando... mucho, pero también hay bandas, o sea, sí hay saqueadores profesionales, así como hay saqueadores de arte sacro y que van regionalmente expoliando bienes, también lo hay de zonas arqueológicas, ¿no? Donde nosotros encontramos una estela en un sitio que se llama Los Alacranes, allá en Quintana Roo. Fuimos en lo que hicimos todas las gestiones con Semarnat y todo eso, porque teníamos que cortar parte del bosque para poder bajar la estela. Nos tardamos como un año. Cuando regresamos ya a llevárnosla, ya la habían partido y ya la habían bajado a la mitad del camino. Seguramente ya se la iban a llevar. De pura suerte llegamos todavía a tiempo y esa estela se logró quedar en la comunidad. Ahí la comunidad se interesó en que la estela permaneciera ahí y se les dio la concesión de uso y ahí está. Pero sí es práctica común, de repente encontramos restos de campamentos de saqueadores que se ve que llega la autoridad o llegan los arqueólogos y salen de prisa, pero con un equipamiento de primera, ¿eh? Se ven los restos de los alimentos y tiendas de campaña y todo eso, pero de lo mejor, ¿no? O sea, sí hay también bandas muy bien organizadas.
Yo no involucro a Pedro Frenz con este comentario, lo hago a título personal. No descartaría hasta el saqueo por petición.
Sí, por encargo.
Esto. Una cosa como esto es lo que... Porque es, insisto, por eso quise empezar por el ejemplo del álbum de estampitas. Porque se vuelve una necesidad de tener la que me falta, pero en piezas arqueológicas, ¿cuál es la que me falta? Digo, aún ahora, Pedro Francisco, después de que lo soportó el INAH como director de registro, ¿siete años?
Nueve
años de director de registro. ¿Cuántas zonas arqueológicas? No, zonas arqueológicas, sí. ¿Cuántos sitios arqueológicos hay en México?
Pues
40,000+
registrados.
¿No? Registrados.
Uh-huh. Entonces, es eso. ¿Cuántos más falta? Sí, o sea, el número que mencionaste hace rato de que estén siendo afectados, sí, muchos ya desaparecieron, sobre todo por otro tipo de prácticas sociales, que son la necesidad de servicios, que lo hemos hablado a lo largo de todas las entrevistas, lo que es el salvamento, los rescates, etcétera. Pero gran parte de estos sitios arqueológicos han sido afectados por esta que se llama la práctica hormiga, el no tener el control de todas las obras, no tener la posibilidad de estar protegiéndolas, y en gran parte de ellas salen ese tipo de vestigios. Por eso, vuelvo al punto, no descarto el saqueo de encargo. Uh-huh. Que además ese sería, desde nuestro punto de vista, el efecto. La causa es, yo quiero este objeto, entonces los llevo a ustedes a que ustedes me lo consigan. Que hay cada vez una organización más fuerte, sí. Que se está mezclando con otro tipo de tráficos, sí. ¿Qué cuál es la cantidad de bienes arqueológicos que han salido? Hay un número registrado a nivel general, a nivel mundial, de museos. Hay un registro de coleccionistas. Pero así un número cierto de los bienes que han sido expatriados, no. O que han sido no expatriados, sino extraídos de su sitio original y que están en colecciones nacionales, tampoco. Me gustaría, algo que viene ahí en el texto, pero mencionar que también históricamente los coleccionistas han venido cambiando. Uh-huh. Y algunos son, hay un caso muy muy señalado, que es el Museo Nahuacalli, mencionó uh-huh. Pedro hace rato con Diego Rivera, que cobraban, o le pagaban, más que él quisiera cobrar, le pagaban con bienes arqueológicos. Y ahí están a la vista, están en el museo, además en un edificio exprofeso, uh-huh. que intenta emular una construcción prehispánica. Ese es un tipo de coleccionistas. Uh-huh. Hay otro tipo de coleccionistas más antiguos, que son los que eran investigadores, que eran uh-huh. conservar el bien para estudiarlo, porque no había condiciones para que se exhibiera en algún museo, porque no había el suficiente cuidado para que la conserva en otro lado, él lo estudiaba, se lo quedaba. Pero el tercer tipo, el más dañino, el que pensamos que es más dañino, es este, el que es por encargo, por venta, por compra-venta de bienes. Ese sería el más agresivo.
Hubo un famoso robo al Museo Nacional de Antropología, ahora sí que como de película, fue en la Navidad del 88, 89.
No, fue 85.
85.
Creo que fue el mismo año del sismo. Ajá, sí.
Ya que iban por piezas así muy precisas, ¿sabes? Iban casi con catálogo, quiero aquel cráneo y quiero aquel,
el monito de obsidiana.
Obsidiana. Sí. Y bueno, se recuperó esa colección.
Extrañamente.
También en unas circunstancias. En un closet de una afamada vedette.
Sí.
y muchos años después.
Muchos sí, años.
Relacionado con ritos narcosatánicos. O sea, fue una historia un poco rara. Porque se daba por hecho que ya hasta podrían haber salido del país, y no, estaban en México, en el Estado de México.
Sí.
Hay historias particulares así, todas muy muy extrañas, muy peculiares. El Señor de las Limas, por ejemplo, fue también uh-huh. otra pieza que fue robada y, sí. y después apareció. En fin, hay varias piezas famosas, digamos, que tienen historia en este sentido. Hay algo que me gustaría regresar un poco. Hace un momento se hablaba de esta legislación y que no es retroactiva, y del momento en que estas piezas salieron, cuando las legislaciones no estaban vigentes.
Claro.
Hay un museo en México que se enorgullece de decir, el Museo Nacional de las Culturas, que su colección no está hecha con saqueo, que su colección está hecha con obsequios que los otros países le han dado a este museo, para explicar las diferentes culturas. Y a mí eso es algo que me gusta mucho, porque hay muchas colecciones en grandes museos del mundo que están formadas en tiempos del colonialismo. Correcto. Y que están hechas a partir, pues, de la salida de objetos en circunstancias de dominio de un país sobre otro. En este sentido, hay muchas piezas también fuera de nuestro país que salieron en estas circunstancias, o no necesariamente.
Digamos, como puede ser el penacho de
Por ejemplo, ajá.
Sí, y cantidades de objetos en oro que no se fundieron, o sea, porque trascendió lo del tesoro de Moctezuma y que eran brazaletes, arracadas, besotes, y que se fundió para hacer más práctica la salida, que el caso epónimo es el tejo de oro, el que apareció oro, frente, ahí en la Alameda.
Que está en el Museo Nacional de Antropología.
Así es. Entonces, pero también salieron objetos en orfebrería, pues, sin fundir, que fueron de regalo, de un presente a la corona, que se pasaron pues el mar. Sí hay una gran cantidad de esto. En el mismo Museo de Louvre, en París, hay objetos americanos, en el sentido más amplio del concepto, no de Estados Unidos, de Perú y de México hay una gran cantidad, pero que salieron desde la época de la colonia.
De la época virreinal.
Y esta pregunta, este comentario que estás haciendo, me permite también decir que el reuso de los bienes arqueológicos tampoco es novedad. Es más, aún ahora para una práctica arqueológica en zonas urbanas, nos permite el reuso de los bienes arqueológicos, bueno, algunos, nos permite tener indicaciones de dónde hay un sitio arqueológico. Hace no mucho estábamos recordando que nos tocó dar una conferencia en 1983 y hablamos sobre qué hacer en la arqueología de superficie en áreas urbanizadas, y uno de esos indicadores es el reuso de los bienes. Qué reuso que se dio también en ese momento que tú mencionas de la colonia. En algunos casos, porque la piedra ya estaba trabajada, ya estaba lo que llamamos careada, ya tenía una forma, lo podías insertar en algún muro. En otros, por el mismo sentido simbólico del objeto. O porque podría ser, en sentido simbólico positivo, o podría ser en sentido negativo, como pasó con el calendario o piedra del sol, empotrada en catedral. O la Coatlicue, que fue vuelta a enterrar, ¿no? Para evitar que se le adorara. Entonces, es la práctica de la recuperación, es más, ni siquiera es de la época del virreinato. También los aztecas tenían esta práctica de recuperar ciertos bienes con este valor simbólico, obviamente sin la carga de vamos a venderlo, es vamos a aprovecharlo. Es un penate, es una deidad, la ocupamos como una ofrenda. Entonces, la práctica de recuperar bienes antiguos es muy antigua. El hecho de voy a utilizar esos bienes antiguos con una u otra finalidad es lo que le da la diversidad y en su caso lo ilícito del asunto. Insisto, en la esquina del Museo de la Ciudad de México había una cabeza de serpiente.
Ahí está.
Todavía está, ¿verdad?
Sí. Sí.
Había también en la casa de la imprenta había unas mariposas, unos glifos. Que es de la UAM, el edificio. Estaban a la vista, son objetos reutilizados. ¿Cómo se llama la iglesia donde trabajó Neida Baños? La línea 5, el metro. Tenían un aro de juego
de pelota. Sí.
Se me escapó ahora el nombre de la iglesia.
Sí.
Bueno.
Por Magdalena de las Salinas.
Está el aro completo empotrado en la cruz atrial. Entonces, el reuso de los bienes es una práctica común. El reuso y el tomar como idea, como concepto, ciertos estilos de la Grecia clásica, de Roma o lo prehispánico. En el Palacio Nacional hay cantidad, en el Palacio de Bellas Artes hay cantidad de ejemplos de este estilo, de recuperar formas y estilos prehispánicos. Es para la idea del nacionalismo. Mencionaba hace rato el Museo Diego Rivera, es otro ejemplo de cómo hacer una construcción con un estilo. Esa es una práctica, la recuperación de estilo. Otra es el reuso y otra es la expoliación, el extraer para vender.
Claro, pero bueno, Rick, siguiendo un poco con esta idea, cuando se hizo esta práctica, este movimiento de piezas en tiempos virreinales y antes, no había la idea de la conservación de un contexto arqueológico. Finalmente, sí, en la actualidad tenemos una disciplina que se dedica al estudio de este pasado prehispánico y se dedica con la necesidad, además, de ir recuperando, formando este álbum nacional, podríamos decir, sí, donde estas estampas, estos fragmentos, pues nos importan a todos, ¿no? Yo creo que esa sería la diferencia entre aquellos tiempos y estos, en que, digamos, tenemos esta tarea conjunta de proteger un patrimonio que nos es común.
Sí, bueno, y de hecho la legislación realmente es muy reciente.
40 años apenas.
Sí. Pero antes de ello ya se había legislado y se hacían registros, pero a nombre de la persona. Ajá. Sí, se registraban como su propiedad, ¿no? Nada más como para saber que él los tenía. Uh-huh. Es después ya del 1972 que entonces ya se declaran bienes de la nación, y entonces ya son una herencia nacional, un bien patrimonial. Pero efectivamente todo este saqueo que se da desde hecho en época novohispana se legisla ya también para evitar que haya un saqueo de bienes arqueológicos, pero con un afán eminentemente monetarista. Ajá. O sea, porque tenían ya, se les concedía valor, entonces, oye, pues no te lleves este bien que para mí implica tiene un precio, ¿no? Claro.
Y es curioso, perdón, Pedro, es curioso porque la legislación actual en México sobre la propiedad tiene mucho ese cariz del virreinato. Es el subsuelo también es de la nación. La superficie tú la compras, pero el subsuelo es de la nación. O sea, hay gente que dice, bueno, pues llévense su pirámide, ¿no? No vamos a sacar todo el dinero para que les dejemos limpio el terreno. Pero este comentario que hacía Pedro lo trato de complementar con ello. Un sentido de proteger, porque este es el territorio español. Uh-huh. Es propiedad del reino. Pero ese concepto de todo lo que está en la superficie y hacia abajo, ese es un precepto que viene desde entonces. Que curiosamente con la época del Porfiriato giró, se puso que era la superficie, entonces ya se podía vender. Pero con la nueva constitución, con la constitución, el subsuelo es patrimonial. Ajá. Por eso todos los bienes que salen son de la nación. Ese concepto patrimonial, decías, tendrá como unos 40 años. Bueno, pues sí, en el 6 de julio del 72 estamos cumpliendo exactamente...
Hay que festejar.
La semana pasada de la publicación.
6 de enero, creo.
Pero fue el 72.
Fue el 72, eso sí, seguro.
6 de enero, Día de Reyes. Bueno, Día de la Enfermera.
Por ahí.
Vamos a creerle. Entonces, son 40 años de la ley federal. Ajá. Y de su reglamento. Pero ya existen legislaciones que procuraban preservar el patrimonio. Lo que cambiaría la idea sería cuál es el bien, qué se entiende por bien arqueológico. Eso es lo que ha cambiado con más.
Y ahí me gustaría tocar un aspecto que, si no lo introduzco, a lo mejor se va a quedar por ahí flotando. Uh-huh. Y es una forma de coleccionismo que yo creo que sí es muy válida.
Claro.
Ajá. Que es las colecciones de los museos comunitarios. Uh-huh. Uh-huh. Donde yo lo veo como antropólogo, como arqueólogo, en el sentido de que es la forma de apropiarse de esa herencia, de ese bien, más legítima, ¿no? Y que incluso a través de la práctica que yo he tenido, de la cercanía que he tenido con los museos comunitarios, sobre todo los de Oaxaca, uh-huh, a mí me ha enseñado muchísimo a entender el patrimonio y me han enseñado estas comunidades qué significa para ellos el patrimonio cuando nosotros llegamos normalmente con este discurso muy nacionalista y muy legalista. Y ellos evidentemente nos dicen, no, pues para mí el patrimonio o estos bienes significan esto. Y yo creo que esa forma de coleccionismo reglamentado, normado, para mí es válido, ¿no?
¿Quién dijo eso de un arqueólogo en cada hijo te dio? No, lo digo ya, sí. Digo, lo traigo a cuento porque pienso, así como ahorita está de moda la cultura ecologista, de ver la cultura arqueológica desde la niñez, desde correcto, la infancia, desde correcto, la escuela. Correcto. Saber que cada idolito, monito, vasija que te encuentres tiene un valor muy, muy muy importante, como lo hemos mencionado a lo largo de esta plática. Sí. Crear conciencia es lo que...
Correcto.
A mí se me hace muy importante que lleguemos a este punto ya casi en el final de esta charla, porque es un poco una ruta de solución. Hace poco tuvimos una conversación con el arqueólogo Iván Rivera.
Iván Rivera, claro. Sí,
sobre los museos comunitarios de Oaxaca, y quedamos realmente fascinados de conocer toda esta experiencia. Y otro arqueólogo también recientemente nos decía, la gente en Oaxaca tiene una visión del patrimonio diferente a la de otros sitios. Ellos dicen, aquí está, es esto, importa por esto. Entonces, ¿en qué sentido el conocimiento general de nuestro pasado, la difusión del trabajo de la arqueología, la difusión del trabajo de la antropología, son necesarios para que desde la propia presencia pues de la gente en sus comunidades se logre combatir la práctica del saqueo?
Así es.
Preguntaría yo, pues, ¿qué tan importante resulta que este ejemplo de Oaxaca se reproduzca en otros
lados? Para mí es fundamental, digamos, replantearnos incluso como individuo, replantearnos como sociedad, ¿no? Reencontrarnos y vernos reflejados en esos bienes. Uh-huh. Para mí es fundamental y es necesario crear esta conciencia de la que tú hablabas, Juan, desde la primera infancia, ¿no?
Es muy manida la frase, pero es cierta. Digo, ha sido hasta abusada. Pero si no sientes esa pertenencia, no lo vas a preservar. Puedes preservar el reloj de Leontina del abuelo, el sombrero de la abuela, porque lo sientes parte, es parte de tu historia. Entonces, aquí como una autocrítica, pero que es una autocrítica personal y en general a nivel gremial, es no hemos sabido divulgar, no hemos sabido dar a conocer la importancia de qué sentido tiene preservar un bien. No, se ha enfocado mucho a que la arqueología es recuperación de bienes, cuando en todo caso la arqueología es una desarrolladora de discursos para entender cómo fue el proceso humano. Se me quedó muy grabado en unas primeras clases que tuve en la escuela de antropología, que un antropólogo, un arqueólogo norteamericano de nombre Ken Flanner hizo un estudio precisamente en Oaxaca, ya que estamos hablando mucho de Oaxaca, en sociedades tempranas, en cuevas, e hicieron un estudio de coprolitos y encontraron la dieta. ¿Quién va a saquear coprolitos?
Claro.
Esta es basura, ¿no? Se van a llevar la pieza. Pero resulta que la pieza estaba asociada al resto, y el resto humano estaba asociado a coprolitos, y pudieron llegar a qué comía. ¿Y en qué temporadas comía? ¿Y qué especies preservaban? Entonces era un sentido ecológico de la investigación y tuvo un resultado muy, muy interesante en cuanto al proceso de vida de ese entonces. Entonces, si no sabemos comunicarlo, tampoco del otro lado puede haber una obligación. O sea, la ley obliga a preservarlo, pero también nos obliga a decir cómo hacerle. Si vamos a seguir hablando de palcates y fragmentos cerámicos y fragmentos de obsidiana, por ahí no va a ser, claro. Es de discurso.
Y bueno, entonces, esta sería una estrategia muy importante, afinar las cuestiones que tienen que ver con las leyes, hacer un trabajo conjunto con las autoridades, con los acuerdos con otros países. En fin, es una estrategia grande con muchos frentes, supongo.
Así es.
En el texto que mencionaba al principio señalábamos algunos que son como... algunos subrayados, yo lo entendería como subrayados de qué serían esas labores pendientes, las aristas que tiene una problemática de estas, que involucra a gran parte de la sociedad en muy diversos niveles.
Bien, a mí me gustaría que repitiéramos el título del libro.
Coleccionismo, saqueo y peritajes arqueológicos, 2011, Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario, que los tenemos aquí en vivo y a todo color, con toda sonoridad de radio.
Okay. Lo que queda de nosotros.
Es una edición de Lina, cuesta 77 pesos.
Wow. Ah, no. Y con credencial quizá menos.
Sí, bueno, digamos también que hay un número de la revista Arqueología Mexicana que está dedicado al saqueo, se llama Saqueo y Destrucción, un futuro sin pasado, donde están reunidos diferentes aspectos, digamos, de este problema. Y bueno, también es un número ya de mucho tiempo atrás, pero como siempre son revistas que se siguen consiguiendo.
Así es.
Y bueno, pues creo que...
Pues ya nos pasamos de tiempo, pero no importa. Hoy es 12 de julio de 2012. Tuvimos una conversación con Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario sobre saqueo, coleccionismo y otros temas afines. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Ulises Gama y Lauro Gaspar, en la producción Gerardo Noriega, Gabriela Marente, Sebanevaldo
Morales
Celis, Yurira Contreras en el micrófono. Gracias. Y un servidor, Juan Stack. Gracias por estar aquí, gracias por compartir. Se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero. Yo quería hablar de muchas más cosas, pero habrá otra ocasión.
Con todo gusto, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Yuri.
Gracias,
Juan.
Gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias, amigos, por su atención. Hasta la próxima.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti
las voces,
el debate,
la experiencia.
Jueves de charla en Radio INA.
Jueves de charla en Radio INA.
Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución.
Jueves de charla en Radio INA.